Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
El jurado declara culpables de asesinato con alevosía a los dos acusados del crimen de la calle Zabala ocurrido en Bilbao el 24 de octubre de 2019. Se considera además tanto al padre como al hijo culpables de asesinato en grado de tentativa contra el hermano de la víctima. Este hombre era para ellos el origen del problema entre ambos clanes. El origen de lo que comenzó en disputa y acabó en tragedia fue la relación mantenida entre el hermano del fallecido y la exmujer del procesado. Nos remontamos a la mañana del 24 de octubre. Ese día, integrantes de ambas familias habían mantenido una acalorada discusión que acabó con una agresión por arma blanca a un hermano del fallecido. Ocurría en un salón de juegos. Horas después, este hombre y su hermano, quien acabaría asesinado a tiros poco después, fueron a casa de la otra familia. Se produjo un nuevo altercado en el portal y a partir de ahí se precipitan los hechos. Miembros de la otra familia, padre e hijo, cogieron una escopeta y a plena luz del día salieron a por la víctima. Murió Mayelen Galparsoro de un tiro por la espalda.
Seguro que se acuerdan porque es muy probable que el vídeo de lo ocurrido les llegara prácticamente en tiempo real. Los móviles y los vecinos que lo graban todo captaron estos sonidos. Un vecino pide una ambulancia mientras una mujer grita desesperada, el tráfico cortado y un hombre tirado en la acera rodeado de un gran charco de sangre. Ocurrió a finales de 2019, a plena luz del día y en la calle Zabala, en Bilbao, un enfrentamiento entre dos familias que acabó de la peor manera posible. Al parecer, ambas familias mantenían una buena relación hasta que uno de los hombres mantuvo una relación amorosa con la mujer del otro. En el día de los hechos, vamos a intentar explicarlo, ambos hombres mantuvieron primero una discusión en un salón de juegos donde el hombre engañado hirió al otro con un objeto punzante. Horas después, el herido acudió junto a su hermano a la vivienda del hombre engañado y tras un altercado en el portal, el hombre y su padre bajaron con escopetas y dispararon matando al hermano. Después huyeron del lugar caminando y fueron detenidos, sin oponer resistencia, hora y media después.
Como decimos, condenados dos hombres por un delito de asesinato consumado y otro en grado de tentativa. Vamos a conocer la sentencia. Joseba Estrade es el abogado de la familia del fallecido. Joseba Estrade, bienvenido y gracias por atendernos.
Hola, buenas.
Tras dos días de deliberaciones, han declarado culpables a los dos acusados del crimen, asesinato con alevosía. Entiendo que el jurado popular no ha considerado que hubiera premeditación.
Bueno, en realidad la alevosía, una de las partes de la alevosía, el asesinato puede venir también caracterizado por la premeditación, pero en realidad fue un asesinato alevoso en el sentido de que buscaron una superioridad de medios y buscaron la indefensión de las víctimas. Por eso se caracterizó por la alevosía. En realidad la premeditación, cuando hay alevosía, normalmente queda subsumida.
No sé si ha podido, entiendo que sí, hablar con la familia con un poco más de calma. ¿Cómo valoran ellos la sentencia?
Bien, en principio, si me dejas puntualizarte una cosa del relato,
¿sí?
Es en principio la relación previa no era concretamente un engaño. Es decir, había habido un divorcio previo, un divorcio gitano previo, uh-huh. y la exesposa de Jonathan, uno de los autores, ya se había ido de Bilbao en aplicación de la ley gitana, etcétera. Posteriormente, cuando el Jonathan, el que dispara, comienza una nueva relación, volvieron a Bilbao y sí hubo una relación, pero es posterior, es decir, no había un engaño. Otra cosa es que tuviera celos o que fuera una actividad de celos, pero no existía una relación de engaño, que podíamos decir. Uh-huh. No estaba constante el matrimonio cuando se inicia la segunda relación. Eso correcto. Me gustaría aclararlo porque ni siquiera se discutió en el procedimiento y quedaba claro.
Correcto. Pues sí, le agradecemos la aclaración. Entiendo que sí es verdad que ambas familias arrastraban un desencuentro fuerte antes de comenzar a celebrarse el juicio.
Muy importante.
Muy importante, sí. De hecho, el propio magistrado se ve obligado a decretar que se proceda a celebrar la causa a puerta cerrada por el riesgo de que se produjesen incidentes o agresiones entre las familias. ¿Cómo ha sido la actitud de ambos acusados durante el juicio?
Pues, hombre, a mí me ha sorprendido mucho la actitud. La actitud de ellos ha sido la de una persona que se está jugando muchos años en prisión. Pero a mí la de Jonathan, que es el hijo, me ha parecido el director de toda la familia, el que ha estado dando instrucciones a todos los abogados y el que se ha estado dirigiendo constantemente a sus familiares, etcétera. Ha habido como una especie de dirección de la defensa por parte de Jonathan. Eso es lo que he podido yo ver. El resto, el padre, que era un hombre de 72 años, ha estado casi siempre callado y tal, y bueno, ha cambiado totalmente su versión en el juicio, pero ha sido una persona más bien lacónica. Sin embargo, Jonathan, que es el que dispara directamente contra David Goicoechea, a ese le he visto directamente con la batuta sobre toda la familia, etcétera.
¿De cuántos años de condena estaríamos hablando?
Pues todavía no lo sabemos. En principio, totalmente en contra de mi opinión, el jurado ha entendido que se deben aplicar dos atenuantes. Entonces el fiscal pidió alrededor de 14 años, de 9 y tal. Yo estoy tratando de que se condene a 18 años por el asesinato consumado y 9 años por el frustrado. Todavía la sentencia no se ha dictado, es decir, se ha dictado el veredicto y luego el juez aplica el veredicto.
Es verdad que nos ha costado mucho entender los eximentes que se les aplicaban cuando íbamos a hablar de anomalía mental. La entrega voluntaria, bueno, pues puede ser más o menos más fácil de entender. Pero claro, por anomalía mental exactamente, ¿de qué estaríamos hablando?
Hombre, en principio yo también nos costó a casi todo el mundo entenderlo. Es decir, la forense en su día nos habló de una sobrevaloración de ideas relacionada fundamentalmente con su iglesia, que es la Iglesia de Filadelfia, y fundamentalmente con su idea de familia, es decir, una sobrevaloración de ideas. Entonces, en principio ya me parecía muy confuso, siendo una religión cristiana, es decir, que procede del cristianismo, exactamente qué tipo de ideas sobrevaloradas se pueden tener para disparar a quemarropa a una persona en la nuca. Pero bueno, yo no he entendido nunca ese tipo de atenuación que parece que el forense ha tratado de o ha estimado que hay en este caso, pero sería una eximente por ideas sobrevaloradas.
Para nosotros, claro, ideas sobrevaloradas nos hacía entender que tal vez respondían a sus propias leyes o que creían estar haciendo justicia, pero tal vez no lo cogemos en el concepto
en
exacto.
En principio, mezclado también, sí, en principio también. Pero bueno, yo a la forense le llegué a plantear una hipótesis, es decir, si estas personas están metidas en un bucle de sobrevaloración de ideas amparado fundamentalmente por el culto, es decir, por la Iglesia de Filadelfia. Yo le digo que en el hipotético caso de un terrorista islámico con una sobrevaloración de ideas desaforada, por el cual atenta contra la gente en base a que va a ir al cielo, yo le pregunté, con esa regla de tres que usted me plantea, ¿se podría plantear una eximente? Y la forense me dijo que era una cosa curiosa y que era de estudiar, con lo cual ya me pareció absolutamente descabellada toda la eximente. Pero bueno, en principio es lo que hay.
Es una eximente a estudiar, que sí, es verdad que abre parámetros. Nos sorprendió mucho porque no conseguíamos captar exactamente la esencia.
Es que se abren
que es complicado.
Puertas muy peligrosas ahí, muy peligrosas.
Hay un momento en el que hablábamos de cómo estaba la familia, hacíamos la corrección exacta de ese divorcio y no mencionábamos el estado de la familia de la persona asesinada. ¿Ellos han hecho alguna valoración de la sentencia o de la nueva situación?
En principio, todavía estoy por verles y tal, pero bueno, en principio la viuda prácticamente ya no es persona. No era una persona tampoco de muchos recursos y tenía una dependencia absoluta de su marido, y entonces desde el asesinato pues está en un tratamiento de depresión, en un declive personal importante. Entonces efectivamente le va a parecer bastante irrisorio lo de que se le aplique un atenuante por cuestiones de tipo religioso.
Supongo que ha sido un caso complicado, ¿no? Por los implicados, por la gravedad de los hechos y también por las medidas de seguridad en el entorno del barrio y también de los juzgados, ¿no?
Ya había un filtro de entrada en los juzgados, que ya existe este filtro con las medidas de COVID y es prácticamente imposible entrar sin una citación nominal. Entonces, en principio no hemos tenido esa conciencia, porque estaba la sala vacía y luego se ha puesto un biombo para que no se vean en el momento que han declarado las víctimas, la familia, pues se ha puesto un biombo para que no se puedan ver y en principio no hemos sido conscientes. Al principio sí teníamos una cierta inquietud, pero no ha sido tal, la verdad.
No se sabe si será cuestión de días, semanas o para cuándo.
Está en manos del juez, yo no le puedo decir. Igual es hoy, mañana o el mes que viene. Me gustaría decir una última cosa y es muy preocupante que una persona que en el juicio ha acreditado que está en tratamiento psiquiátrico desde el año 2008 con tratamiento de pastillas, etcétera, y que luego además incluso el forense entiende que tiene un retraso mental y que tiene este tipo de atenuantes, tenga un permiso de armas y tenga disposición de postas en su poder. Y me parece muy preocupante que los permisos de armas se repartan con tanta alegría. Es lo único, la preocupación de este asunto para mí personal ha sido esta.
Sí, está claro que de esto tendremos que hablar más adelante en una mesa que organicemos para hablar también de las armas, los permisos de armas y probablemente de ello hablemos también en los próximos minutos. Joseba Estrade, abogado de la familia del fallecido. Eskerrik asko, con muchísimas gracias por atendernos.
Vale, suey.
Agur.
Hasta luego.
Nos acompaña también César San Juan, él es profesor de Psicología Criminal y Psicología Jurídica en la UPV y criminólogo. César San Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues con ganas de analizar este caso, que es complejo. Entendíamos algunos apartados mejor gracias a las explicaciones de Joseba Estrade, porque es verdad que nos costaba mucho entender esos eximentes que se habían aplicado. Bueno, es difícil. Claro, una tiene la sensación de que cuando empiezan los problemas entre ambas familias, una afrenta lleva a la expulsión del barrio de una de las dos familias, vuelven, se desencadena el crimen, que están implementando su propio sistema de justicia. César, no sé cómo lo ves desde el ámbito de la psicología criminal.
Sí, en realidad estoy bastante de acuerdo, muy de acuerdo incluso diría, con lo que ha planteado el abogado en relación a este atenuante, ¿no?, de la anomalía mental por sobrevaloración de ideas. En realidad lo que quiere decir esto es que dentro de un contexto social y cultural están normalizadas determinadas conductas. En este caso, lo que habría querido decir la forense con sobrevaloración de ideas religiosas en este caso es que dentro de ese contexto social y cultural está normalizado reaccionar de esa manera violenta ante una afrenta relacionada con los celos. Pero eso en ningún caso es una anomalía mental, es que es contradictorio. O sea, dentro de sus propios códigos, por decirlo así, de sus propios códigos de actuación, esto está normalizado, con lo cual nunca sería una anomalía mental. Otro asunto distinto sería, sí, como lo acabo de oír al abogado, además, adicionalmente, tuviera una discapacidad mental el acusado. Pero, claro, una discapacidad, en el ámbito forense lo que hay que demostrar es que hay una relación de causalidad entre la discapacidad mental y el acto violento. Y, claro, la discapacidad mental no está asociada al comportamiento agresivo. Es decir,
en todo caso,
no hay
podría ser
relación.
La capacidad de obrar, ¿no?
Sí, pero no hay una relación de causalidad entre una discapacidad mental y coger una escopeta y pegarle un tiro a alguien. No hay una relación de causalidad. Si me dijeras, tenía una esquizofrenia paranoide y entonces en el contexto de un delirio le ha pegado un tiro. Entonces sí, hay una relación de causalidad, pero no hay una relación de causalidad entre la discapacidad mental y comportamiento violento.
Aquí sí nos ha dado la sensación de que las mujeres quedaban fuera de esta amenaza, César. Supongo que esto es algo que solucionan entre hombres en esta cultura, porque es algo a lo que están muy aferrados, ¿no? Por un poco cómo se ha ido explicando todo, ¿no?
Claro, son unos códigos culturales, desde mi punto de vista, pues bastante primitivos. La mujer como ha sugerido el abogado, pues no solamente esta víctima, sino que la mujer en general dentro de esa cultura está totalmente ignorada y fuera de toda toma de decisión, ¿no? Entonces, yo la verdad es que insisto en considerar pues normales estos códigos de conducta dentro de un referente cultural, pues simplemente porque se trata de ese referente cultural, independientemente de lo brutal que pueden ser las acciones. Sería como decir que vamos a permitir la ablación femenina porque forma parte de la sobrevaloración de ideas de una determinada cultura. Eso es inaceptable, es inaceptable.
Es verdad que ya oíamos hablar de todo esto antes de que comenzara el juicio. Se hablaba de esa clara animadversión entre dos clanes, que difícilmente, y hablo comillas, se podría resolver por los parámetros de justicia y democracia por los que se rige el resto de la sociedad. Lo decía el propio magistrado antes de que comenzara ese juicio a puerta cerrada, y ya veíamos que iba a ser diferente en parámetros de análisis. Lo que sí parece, o sí da la sensación, César, tal vez tú tengas un mejor contexto, que esta situación de venganza la heredarán los hijos de ambas familias, probablemente, ¿no?
Pues me imagino que sí, ya sabes cómo son estas cosas, que sé que hay una transmisión casi genética de los conflictos ancestrales y probablemente dentro de tres generaciones no sepan ni a qué se debe la relación conflictiva, pero seguirán enfrentados, no se sabe por qué. En fin, es un bucle de muy difícil cortocircuito.
Sí. Tal vez la mediación, no sé si de algún departamento de acción social o de qué departamento, pero habrá que implementar mediación entre ambas familias probablemente, o
sí,
esa semilla
sería,
quedará implantada.
Sería muy interesante intentar hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de sentarlos en una mesa y poder gestionar esto de alguna forma para facilitar la convivencia social en el barrio. Hay mucha gente afectada, sí. Si están dos familias enfrentadas así.
Pues esperemos que eso se vaya implementando poco a poco. Agradecemos el análisis a César San Juan, profesor de Psicología Criminal y Psicología Jurídica de la UPV, así como criminólogo. César, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar. Un saludo.
Iñaki Rusta ha sido durante muchos años jefe de la Policía Científica de la Ertzaintza. Iñaki, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y también nos acompaña Carlos Basas, experto en novela negra y exdirector de la Pamplona Negra durante mucho tiempo. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy estamos hablando de un caso que fue muy duro, Iñaki. Hemos venido analizándolo desde diferentes ámbitos tras conocer esa condena a plena luz del día, delante de la familia de la víctima, con armas de caza. Lo mencionaba también el abogado como la necesidad de una reflexión. Quedaba claro que, bueno, por los disparos por la espalda y en la cabeza, que la intención era a matar. Supongo que el análisis del escenario del crimen lo mostró desde un primer momento, ¿no? El alto índice de violencia que se vio allí y la peligrosidad de las armas utilizadas.
Estamos hablando de unas armas, en este caso, que se dicen vulgarmente de caza, de calibre 12-70, unas semiautomáticas.
¿De caza mayor estaríamos hablando? Porque, claro, se mencionaba durante las declaraciones de los expertos en balística de armas hechas, abro comillas, para abatir objetivos de entidad.
Bueno, se pueden hacer uso lo que es de caza y de caza mayor, dependiendo el tipo de munición que se introduzcan en las mismas. Si a esa misma, escopeta se le introduce unos perdigones, pues valen, lógicamente, para el tema de la caza menos. Si les introducimos una serie de postas o balas, entonces estaríamos hablando de caza mayor. Tenemos que ser conscientes de que las postas están inhabilitadas para el uso de la caza, ¿eh? Simplemente vale para el tema del tiro. En cada cartucho de postas vienen entre 6, 8, 9, para entendernos, no son más que bolas de, en este caso, de plomo de acero, que lo que hacen es el efecto de una bala de cada una de ellas, es decir, cada posta sería prácticamente como si fuese una bala. También tenemos que estar hablando de que estamos hablando de distancias bastante cortas, porque este tipo de munición a distancia larga, pues su efecto, digamos, de eficacia sería menor, ¿eh?
Porque dispararon pocos tiros en número, aunque con balas, digamos, muy potentes, ¿no? No sé, este tipo de balas cargadas con 9 postas que se mencionan, si son balas que existen así, se compran así, o uno se las puede llegar a preparar.
Sí, antiguamente, y no tan antiguamente, se vendían así esos cartuchos, no dejan de ser cartuchos, que llevan una serie de numeraciones, en este caso es las postas. Las postas ya vienen así. También hay gente que las recarga y las carga y las mete pues de 9 o 8 o lo que sea.
¿Suficiente con una licencia de arma al uso?
Suficiente, sí. Más que suficiente. No es necesario ninguna otra documentación. Cada posta de estas nos puede hacer el efecto de una bala. Tenemos que tener en cuenta lo que eso puede causar en un ser humano. Un disparo, dices, pocos disparos, son 3, multiplica por 8 postas que tiene cada una, pues serían el efecto de 27 balas.
Sí, sí, no digo que 3 sean pocas, sino que parecía como demasiada eficacia, o eran muy buenos tiradores o estaban muy cerca.
No, la distancia es corta, la distancia es corta en la parte posterior, y bueno, pues además creo que le pega en la parte posterior del cráneo, y hay algún otro disparo que le roza, le atraviesa. Con el estudio que hicimos de las prendas y de las ropas, tienen que ser unas distancias cortas.
Carlos, se ejecutan el crimen y con aparente calma se marchan, ¿no? Que, bueno, cuesta creer, visto la virulencia del momento, que el otro hermano, el hermano del asesinado, escapara con vida de la situación, ¿no?
Sí, bueno, es toda una situación de, como se suele decir, de película, ¿no? Yo os voy a hablar de post, de permisos de armas, de escopetas. Yo que he sido tirador al plato durante años y he estado federado, sí, bueno, uno iba a la tienda, compraba su caja de cartuchos tranquilamente, y esas escopetas yo tiraba con una vereta, y esas escopetas son absolutamente letales. O sea, es tremendo, y uno aprende a manejarlas en nada, se saca el permiso de armas relativamente con poco esfuerzo, se federa y, bueno, ya se puede comprar una escopeta, que tiene que registrar, lógicamente, eso sí, pero vas y compras las postas y bueno, es una historia como muy impactante, ¿no? Muy fuerte. Y sobre todo lo que comentaban antes tanto el abogado como en la segunda entrevista, el tema de determinadas eximentes. Yo que soy muy crítico con el tema de las eximentes, como el alcohol o como las drogas, a mí no me parecen atenuantes, en todo caso me parecen otra cosa.
Sí, es verdad que a veces socialmente entendemos que habría cuestiones que parecen agravantes y resulta que pueden utilizarse como eximentes en un juicio, ¿no? Un atropello con niveles de alcohol, por ejemplo, y cosas así.
Sí, pero bueno, ya sabes, también en este caso, como hablaba el abogado, pues el jurado lo ha entendido así. Ahora esperaremos a que el juez dictamine los años de condena. Pero sí, a veces los legos en derecho, hay ciertas cosas que no entendemos. Incluso la propia terminología muchas veces se nos hace absolutamente extraña, ¿no? Yo que para algunas novelas me he tenido que documentar y sentarme con abogados y con jueces, pues te das cuenta de que muchas veces el castellano legal no es el equivalente al castellano popular, ¿no?
Sí, es verdad. Y a veces, Iñaki, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que a mí me cuesta creer, porque hablamos, si no me equivoco, de una semiautomática y de una superpuesta.
Una repetidora, ¿no?
Sí, que sea tan fácil conseguir armas tan potentes, ¿no? Que baste con tener el dinero suficiente para comprarlas y el permiso de armas, que veo que si había algún nivel de discapacidad tampoco ha sido, ¿no?, óbice para conseguirlo.
Pues sería para un debate, sería para un debate profundo cómo se consiguen hoy, sobre todo no tanto en el tema de las en el tema de adquisición de las armas, que creo que ha habido recientemente una modificación de la ley en la cual ya no se van a adquirir por eso de 1000 anuncios. De hecho, creo que la última subasta se ha realizado también de armas, con lo cual ya también va a ser más complejo el adquirir las mismas. Pero sí que habría que hacer una revisión un poquito más en profundidad sobre el tipo de personas cuando van a pasar estos test, digamos, denominados psicotécnicos, ¿no?
Sí, dicho lo cual, si alguien tiene intención de matar, encontrará el arma para hacerlo. Y este es uno de esos casos. Si no hubiera sido una escopeta, hubiera sido, ya no digo un cuchillo, estoy hablando de un machete que también puedes adquirir vía internet. Un machete, un golpetazo de machete en el cuello es igualmente eficaz.
Sí, pero al menos ahí te da la posibilidad de correr y
bueno, no creas.
Y salir huyendo si...
Porque en este caso es por la espalda y te llegan, te sorprenden. O sea, no vas... yo que también me he dedicado mucho al mundo de las artes marciales, no vas en estado de alerta constante.
Pero aunque vayas, Carlos, sí, aunque vayas y vayas de frente, digamos, estamos hablando de un arma con esos efectos, digamos, y la defensa que en otro caso, pues no sé qué tendría, un elemento punzante o algo, poco más, poco vas a poder hacer.
O sea, absolutamente nada.
Cuanto más difícil sea hacerse con una semiautomática para fines poco claros, mejor lo tendremos para no tener crímenes de los que reflexionar, pero en todo caso lo haremos. Vamos a abrir un espacio llamado Basado en Hechos Reales. Hoy Carlos Basas nos propone La delgada línea azul, de Thin Blue Line, de Errol Morris. Era el tercer largometraje, un largo documental muy comprometido que para muchos dicen es el origen de un género en sí mismo. Esto va a ser un viaje a 1976, cuando un oficial de policía es asesinado a tiros tras detener un vehículo en la carretera. Dos personas se suben en algún momento a ese coche, Randall Adams y David Harris. Ambos son sospechosos, pero varias circunstancias llevan a que Adams sea declarado culpable.
Cuando empezamos a poner los hechos juntos sobre cuánta información teníamos, descubrimos que no teníamos nada.
We'd never really gone that long in Dallas without clearing the murder of a police officer. We'd had several killed, but we'd always cleared them pretty quick.
Carlos, ¿por qué este documental es prácticamente el origen del true crime?
Por eso lo he querido traer, porque creo que tenía una deuda con él, porque el trabajo de Morris cambió la forma de hacer documentales en el Estados Unidos de los 80. Hasta ese momento imperaba un tipo de documental muy objetivo o muy pretendidamente objetivo, muy aséptico, en el que no había huecos siquiera para determinadas entrevistas y muchísimo menos para hacer recreaciones criminales de determinadas escenas, ¿no? Morris lo que hace es meterse de lleno en este caso. De hecho, el caso es del 76, pero él hace el documental en el 88, y lo que decide es, ¿por qué no empezar a usar las clásicas técnicas de construcción de relato de ficción audiovisual en un documental, ¿no? Que es supuestamente un relato objetivo? Y él empezó a mezclar, ¿no? Hay recreaciones del crimen, de ese crimen del policía Robert Wood, mientras se acerca al coche al que ha parado, pues para pedirle la documentación al conductor. Y hay una serie de entrevistas a todos los personajes protagonistas, testigos, fiscales, abogados, etcétera. Pero es sobre todo porque inauguró una nueva forma de contar y hizo que a partir de ese instante, a partir de ese momento, todos aquellos que se dedicaban al mundo del documental dijeran, ahí va, esto se puede hacer. Esto se puede hacer y funciona.
El montaje es completamente diferente a lo que se hacía hasta entonces, ¿no?
Sí, yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea de los típicos documentales de los 40, de los 50, incluso anteriores, ¿no? De lo que era el cine documental. Y Morris lo que hace es reventar absolutamente todo esto, ¿no? Y él escogió este caso, que era un caso, iba a decir, de poca monta, sin pena ni gloria, un suceso criminal sin mucha relevancia en la ciudad de Dallas del año 76, al que nadie había prestado atención, ¿no? Pero él se acerca a ese pequeño asesinato, no tanto por el hecho en sí, sino porque empieza a haber una cantidad de grietas en el sistema de enjuiciamiento criminal norteamericano, en el sistema penal y en el funcionamiento de la policía, que hacen que algo se le revuelva por dentro. Y lo que hace es poner todo el documental al servicio de poner el foco en toda esa miseria que se trata de tapar dentro del sistema norteamericano, ¿no? Todos hemos visto cantidad de documentales posteriores que han logrado sacar a inocentes de la cárcel. Este fue el primero.
Aquí no sé si debemos avanzar algo que suponga un spoiler.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es una historia, además todos los protagonistas están muertos ya, y es una historia, no es tanto por la historia en sí, que pueda tener giros sorprendentes, como nos tienen acostumbrados los documentales, los true crimes hoy en día, pero bueno, en este caso él lo que hace es, mientras Randall Dale Adams, que es acusado y procesado y condenado al corredor de la muerte por este crimen, está en prisión, él lo que hace es empieza a hacerle entrevistas y empieza a ver, pues, todos esos fallos que ha habido durante el proceso, ¿no? Incluso hace entrevistas a los cinco testigos principales, y los cinco testigos principales reconocen que han mentido abiertamente, y él acaba descubriendo que el problema es que el asesino real, el asesino que apretó el gatillo y mató a este policía, en el año 76 tenía 16 años, con lo cual no se le podía condenar a la pena de muerte. Y el estado de Texas, la ciudad de Dallas, quería dar ejemplo. Con lo cual Randall Adams, que se había subido a ese coche antes, pero que en el momento del asesinato no estaba en él y era mayor de edad, tenía 26 por entonces, sí podía ser condenado a esa pena de muerte, ¿no? Entonces, tanto la fiscalía como el propio juez, como los propios testigos, conspiraron, por decirlo de algún modo, para que el acusado fuera Adams y no fuera Harris, que es ese chaval de 16 años, que es en realidad quien apretó el gatillo y mató a ese policía. Y ese es el giro final de este documental, de este True Crime, que la gente no se espere grandes misterios, sino solo este pequeño giro final, que es una conversación robada al propio Harris en el corredor de la muerte años después por haber cometido otro asesinato, y en el que bueno, dice unas palabras que llevaron a que la Corte de Apelación del Estado de Texas decidiera revisar el caso y efectivamente decidiera poner en libertad finalmente a Randall Dale Adams y exonerarle de toda culpa en el asesinato del policía Robert Wood.
Pues esta es la recomendación de Carlos Basas en esta ocasión, de Thin Blue Line, de Errol Morris, el documental al servicio de la denuncia sobre esas miserias del sistema judicial norteamericano en principio de los años 70-80. Como y siempre, gracias,
poco
Carlos.
Ha cambiado.
Poco ha cambiado. Bueno, sí. Iremos analizándolo. Gracias también a Iñaki Irusta. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah.
Aritz, quédate un momento con nosotros, que tengo una sorpresa para ti.
La sorpresa para Aritz Aguirre es ver cómo crece su club de fans en torno al feliz día de cada mañana en Boulevard.
En cuanto termina, vamos a la cafetería, unos cuantos, y ahí nos juntamos. Y bueno, pues nos echamos nuestras buenas risas y encantados, pues porque tiene mucha chispa el muchacho, ¿eh? Es como el Otite, va pegando una noticia con otra y al final te hace un remiendo como los antiguos astres, igual.
La misión de Aritz en ese pequeño espacio de Radio Euskadi es sacarnos una sonrisa de buena mañana. Misión cumplida. Una audiencia como esta nos enorgullece.
Es un placer escucharos todos los días a Aritz y a los demás también, ¿eh?
Oye, qué alegría, ¿eh? Sí, qué alegría y qué presión, ¿eh? El día que no cumplamos o no gusten las gracietas, bueno, que manden también para criticar.
Sí, eso es.
Cada mañana en Radio Euskadi, Boulevard.
Mañana estaré con vosotros en el desayuno, ¿eh? Un día más.
Este lunes en Cámara de Cerca tratamos de meternos en la piel de quien trabaja como detective. ¿A quién siguen? ¿Quiénes son quienes contratan hoy en día los servicios de una empresa de detectives en nuestro entorno? Suponemos que las infidelidades están a la orden del día, en lo alto del ranking. Infidelidades en las parejas, sentimentales o en los negocios. Socios que no se fían del otro en estos tiempos tan inciertos. Tal vez los seguros sean quienes quieran saber exactamente si estamos donde decimos estar. Y puede que la política sea otro nicho de mercado, saber qué esconden en el armario tus compañeros de partido por si un día quieres medrar. Las razones de quienes contratan son muchas, sus formas de seguirnos la pista pues en persona o en nuestras redes sociales. Esta noche intentamos meternos en la piel de una detective privada. Nos acompaña Arantxa Busto, de Investigaciones Privadas, NOR, Detectives Privados en Donostia. Arantxa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gabón?
Bueno, investigadora, detective, no sé cómo explicas tú en qué consiste exactamente tu trabajo.
Bueno, pues mi trabajo consiste en obtener información. En obtener información para que los clientes pues puedan tomar una decisión. Y esa decisión puede ser relativa a muchos ámbitos, al ámbito privado, al ámbito familiar, al ámbito laboral, al económico, pero el resumen sería ese, conseguir información para que el cliente pueda actuar.
Uh-huh. Está claro que es un trabajo que despierta mucha curiosidad, así que suponemos que cuando te preguntan qué a qué te dedicas, mientes.
No siempre, depende de quién me lo pregunte. Bueno, ya te digo, depende de quién me lo pregunte, pues bueno, pues puedo decir que soy consultora, que trabajo por libre, sin especificar, y hay veces que con naturalidad lo digo, también para desmitificar un poco la profesión.
Eso es. ¿Quién contrata hoy en día a un investigador privado o a una investigadora privada? Porque claro, hemos pensado lo primero en parejas, ya sean sentimentales o laborales.
Sí, más bien laborales, porque el tema de las infidelidades que tiene mucha fama, pero realmente en nuestro día a día tampoco son casos numerosos, pero sí que las relaciones laborales en su sentido amplio, ¿no? O las relaciones mercantiles, pues una empresa que duda de la baja de un trabajador o del compromiso de ese trabajador o de ese directivo que no saben muy bien en la negociación que están llevando a cabo pues cómo se está comportando, o necesita saber con un proveedor con el que va a trabajar pues cuál es su solvencia. Los casos son muy variados y principalmente el mercado se centra en el ámbito, yo diría, laboral y mercantil.
Supongo que eso estará ahora un poquito más en auge, visto que la situación es incierta, ¿no? Y los parámetros obligan a ser más exhaustivo en este ámbito que en el emocional igual.
Sí, probablemente pues los tiempos que estamos viviendo obligan a atar más las cosas, ¿no? También se es más precavido. Y se va con más tiento. Entonces es importante conocer lo que está pasando para saber qué es lo que vamos a hacer.
Uh-huh. El fraude, la investigación de posibles fraudes, supongo que está también en el ranking de contrataciones. Aquí son los seguros los que también intentan saber cómo estamos de verdad.
Sí, los seguros lo que hacen a través de detectives es pues verificar que lo que ha comunicado el cliente pues es cierto o no, ¿no? Hay picaresca, a veces hay picaresca, y entonces lo que la compañía se quiere asegurar es que está todo correcto, ¿no? Y en el caso de las mutuas laborales también pues verifican que la persona que está de baja efectivamente tiene una baja real y tiene la dolencia que aduce.
Uh-huh. En líneas generales mentimos mucho, Arantxa. Quiero decir, ¿realmente es en parte un mito eso del trabajador que se pasa media vida de baja pero que luego está jugando a tenis? ¿Esas cosas pasan de verdad o más habitualmente de lo que pensamos?
Pasan. Yo tampoco diría que son habituales, ¿eh? Pero evidentemente pasa. Y de los casos que hacemos nosotros, pues probablemente en un 90% pues hay fraude, ¿no? También es verdad que cuando la empresa contrata es porque hay alguna sospecha y la persona o las personas que están de baja pues son, no te voy a decir profesionales, pero, pero la empresa ya sabe sobre quién pide un seguimiento, ¿no?
Supongo que no se libra nadie. También las grandes empresas sufren casos de espionaje, el famoso espionaje industrial, y hay firmas que guardan con mucho celo esas fórmulas de determinados productos. ¿Cómo se puede comprobar si ha habido un robo de datos? Porque entiendo que gran parte del trabajo que hacéis lo hacéis delante de un ordenador, ¿no? Ya sea vuestro o del cliente.
Sí, efectivamente. Cuando hay una sospecha de robo de datos, y esto se suele producir cuando, por ejemplo, un trabajador ha abandonado la empresa y monta una empresa con un objeto similar, se pueden hacer investigaciones digitales por las cuales nosotros podemos saber en qué momento y con qué medio, incluso quién se ha llevado esa información de la empresa. Sí.
Hemos leído que Google, Tesla, L'Oréal son empresas que han denunciado en los últimos años haber sufrido casos de espionaje industrial. No sé si es relativamente complicado demostrar algo así o se puede seguir la pista realmente de alguien que ha entrado en tus ordenadores.
Se puede seguir la pista, sí, sí, sí. Para esto es fundamental también que las empresas tengan una buena ciberseguridad. Partiendo de ahí, y si no la tienen, que también es habitual que no la tengan, se puede seguir el rastro, sí, sí, de qué ha pasado con esa información y luego, llegado el momento en el que podemos saber quién la ha extraído, bueno, pues ya es más fácil seguir la pista porque esa persona está en otro ámbito, está en otra empresa, entonces se puede llegar a demostrar que está utilizando la información que extrajo, ¿no?, de la empresa inicial, digamos.
Mm. O sea que se os puede contratar como asesoramiento previo, ¿no? Que vayas a una empresa, echas un vistazo sin que nadie te diga nada y puedas decirles más o menos dónde están los puntos débiles o por dónde reforzaríamos la estructura de información de la empresa.
Eso es. Hay una parte preventiva, que es verdad que no es una parte en la que los detectives seamos excesivamente conocidos, pero sí que es una parte fundamental en la que nosotros podemos asesorar tanto en cuanto a seguridad física como seguridad digital, que es lo que la empresa debería de tener para evitar pues las fugas que luego se pueden producir. Y luego la segunda parte sería ya la actuación una vez que el hecho se ha producido, ¿no? La parte de investigación pura y dura.
¿En cuántos pasos, más o menos, se puede saber la verdad de una persona desde un ordenador?
Bueno, depende mucho. Por ejemplo, si estamos investigando a una persona y utilizamos fuentes abiertas y vemos lo que esa persona tiene en las redes sociales y tal, es relativamente sencillo siempre y cuando esas redes sociales estén abiertas, claro. Luego, si no están abiertas, pues podemos utilizar otros métodos legales, pero me refiero, igual que te haces amigo de alguien en un bar, pues intentar hacerte amigo de alguien a través de las redes, ¿no? Uh-huh. En el caso ya de investigaciones digitales que estemos hablando, como decíamos, de extraer información o de saber qué es lo que ha pasado con esa información, es cuestión de analizarlo. Primero se extrae esa información y luego ese análisis puede llevar pues más o menos tiempo, una semana, 10 días, más o menos ese tiempo. Siempre vamos con una pauta, ¿no? La empresa sabe normalmente cuál es la información que se ha llevado. Entonces, lo habitual es que sepamos qué es lo que estamos buscando.
A veces tenemos la sensación de que nos pueden llegar a investigar por mentir, pero también quien acude a vuestro despacho puede mentir en un alto porcentaje de casos. ¿No cuenta realmente por qué os pide que investiguéis a alguien? ¿Eso pasa?
Normalmente no pasa, y si nosotros detectamos que algo está fallando, pues es porque lo que nos está pidiendo realmente no es lo que quiere, ¿no? Nos está pidiendo algo para obtener otro tipo de información. Entonces, ahí entra nuestro sexto sentido, y si nosotros vemos que no hay legitimidad para pedir la información que nos está solicitando, pues el caso no se hace. Es importantísimo que en todos los casos, importantísimo y obligatorio, que en todos los casos la parte del cliente que nos pide esa información esté legitimado para ello. Y eso es lo primero que nosotros comprobamos. Y si en un momento dado, ya te digo, nos da un poco que no nos está diciendo la verdad, pues nos hace el caso.
¿En qué casos puedo yo no estar legitimada para pedirte cierta información? ¿En qué caso tú me dirías eso no se puede investigar? Por ejemplo, uno que...
En todos aquellos en los que tú no tengas un interés legítimo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres saber, alguien de tu vecindad está haciendo algo en tu portal que os afecta a todos, yo qué sé, os tira algo en el portal, tú estás legitimada pues porque estás sufriendo un daño y quieres saber quién lo está haciendo. Pero si tú me pides, quiero saber el vecino que tengo enfrente, qué vida lleva, no estás legitimada en absoluto para pedirme esa información.
Aunque a mí me alterase mucho el ruido y el nivel de problemas que puede generar, yo no tengo derecho a esa información en principio.
Si te está generando un perjuicio, sí, pero si tú quieres saber simplemente por saber la vida que lleva, porque te parece estupendo el vecino, pues no.
Hay que tener unos parámetros en los que controlar que no nos pidan cosas imposibles.
Eso es.
En este tiempo de mascarillas, no sé si ha sido más fácil o más difícil, porque claro, lo que os perdéis en gestos cuando vais vigilando a alguien, que entiendo que todos somos más parecidos y vamos con chubasquero y mascarilla, pero también pasáis más desapercibidas, ¿no?
También, claro, es más fácil y bueno, nos da el recurso de cambiarnos de mascarilla, ¿no? Cuando entramos a los sitios.
Al principio, sí, más fácil que una peluca, ¿no?
Eso es. Al principio de la pandemia, pues bueno, nos teníamos que fijar pues en cejas, en pelo, más en la forma de andar. Ahora que solo hace falta la mascarilla para entrar en interiores, pues si estás siguiendo a alguien dices, uy, saca la mascarilla, este va a entrar en algún sitio. O sea, que en parte para algunas cosas nos ayuda y al principio pues sí que nos despistaba un poco y luego es como todo, te acostumbras, la verdad.
No sé si las series de televisión, que no sé si una cuando trabaja en esto del ámbito de la investigación privada procura no ver series de detectives por hartazgo, pero claro, la parte de investigar a políticos también está bastante trabajada. El más reciente seguramente te suena, sonaba más o menos así.
En las primeras semanas de diciembre del año pasado corrió el rumor de que se había contratado o intentado contratar los servicios de un investigador privado.
Y seguía así.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto.
Bueno, empezaba el asunto como investigar unos datos o unos contratos y acababa saltando o explotando un caso de que se había contratado un detective privado para analizar cómo estaba la situación de una persona, de una política. ¿La política también tiene un filón? ¿Hasta dónde podáis contar?
Bueno, la política tiene un filón como cualquier otra entidad. Es que aquí lo que hay que aclarar en este asunto es que bueno, se estaban pidiendo unos documentos que es ilegal conseguir. Tú no puedes conseguir, nosotros no podemos conseguir documentos de Hacienda ni documentos bancarios. Otra cosa es que el partido político como entidad jurídica, igual que cualquier empresa o cualquier fundación o cualquier asociación, detecte que hay un comportamiento, digamos, que no se ajusta a la norma y entonces pida investigarlo. Distinto sería el caso en el que un partido político o cualquier miembro de ese partido político pida investigar a otra persona de ese partido para, llamémoslo así, sacarle los trapos sucios. No, porque ahí no hay ninguna legitimidad. Pero si hubiese algún hecho, vamos a suponer, creo que esa persona del partido desvía dinero. Bien, el partido como entidad está legitimado para ver qué está ocurriendo ahí. Pero en el caso de hace dos semanas, pues no era eso lo que se estaba pidiendo. Se estaba pidiendo una extracción de documentos que en ningún momento podemos hacer porque es ilegal.
No sé si te ha tocado en alguna ocasión seguir a alguien del sector.
No. No, a mí no me ha tocado.
Y en el caso de personas particulares funciona un poco igual. Si mi vecino llama diciendo, yo te llamo para preguntarte por información del vecino, podrías darme cierta información, pero nunca su declaración de la renta o una copia del contrato, ¿funcionaría en ese sentido parecido?
Jamás, sí. O sea, hay información que es totalmente ilegal conseguir y por lo tanto no podemos conseguir. Cuando, te pongo un ejemplo, cuando una empresa tiene una persona de baja laboral y dice yo creo que está trabajando en otro sitio, pues la manera de saber si está trabajando en otro sitio es haciendo un seguimiento a esa persona y ver si efectivamente ejerce otra actividad, pero en ningún momento podemos acceder a ninguna base de datos de seguridad social ni nada parecido para ver si esa persona está trabajando en otro sitio.
Sospecho que los tiempos han cambiado mucho, que se hace un seguimiento mucho más en interior que en exterior, a lo mejor me equivoco, y que ya no es tanto el tiempo que pasáis en coches como podía ser hace unos años, como el que tú puedas estar pues en un ordenador o no sé si en la internet oscura también o en la normal solamente.
No, realmente los seguimientos, las esperas en coche siguen siendo iguales, porque realmente la vida se desarrolla en la calle. No, otra cosa es que a través de lo que te decía antes de las redes sociales tú puedas obtener determinada información que te sirve como algo concluyente o te sirve para iniciar un trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero la realidad es que nosotros estamos muchísimo en la calle, hacemos muchos seguimientos y hacemos muchas esperas en el coche.
¿Y qué es lo que más toca? ¿Hacer fotos con teleobjetivos o estamos ya en una era de drones en los que los parámetros de tomar informaciones han cambiado muchísimo también?
No, nosotros habitualmente utilizamos cámaras de vídeo lo más discretas posibles. Si estamos a mucha distancia, pues puedes utilizar otro tipo de equipamiento y luego cámaras ocultas, y que es el, pues bueno, la base de nuestro trabajo muchas veces.
Supongo que vosotros y vosotras tenéis que mantener un riguroso secreto sobre lo que estáis investigando y sobre la información que habéis obtenido. No podéis divulgarla después.
No, por supuesto. Nosotros estamos sujetos a un principio de confidencialidad y cuando emitimos el informe de investigación, eso queda en manos del cliente, que luego puede ejercer judicialmente las acciones que estime oportunas, pero por supuesto todo nuestro trabajo, incluso aunque no haya contratación. Es decir, si a mí me consulta cualquier persona un caso y por lo que sea eso no se lleva a cabo, yo no puedo tampoco divulgar que alguien me ha consultado una posible investigación.
No sé si puedes decirlo o no, pero ¿cuál sería el caso más complicado que has tenido en tu carrera? O el sector, al menos, de la tipología.
Pues para mí el más complicado son los casos, bueno, me estoy acordando de uno en concreto, pero los que se desarrollan en polígonos industriales aislados. Este era un tema, pues bueno, un grupo de trabajadores había montado una empresa paralela, era fuera de aquí, y era realmente un sitio muy aislado. Entonces, bueno, tuvimos que buscar la manera de poder hacer las vigilancias a distancia, con equipos distintos a los que habitualmente utilizamos, y siempre con el riesgo este y la duda de decir, bueno, si bajamos realmente al polígono y nos acercamos, nos favorece porque podemos obtener más pruebas, pero ¿cómo lo hacemos para no ser detectados? Bueno, fue bonito, la verdad es que fue bonito porque te obliga a ser imaginativo, ¿no? Y a ser creativo. Y está muy bien.
¿Y alguna vez, además de bonito, ha sido peligroso o habéis tenido la sensación de que no estaba gustando que investigarais en algún ámbito?
Yo peligroso no diría. Yo nunca he visto comprometida mi integridad física. Pero bueno, alguna vez fallamos en el sentido de que nos descubren. Eso a mí me ha pasado, y el detective que diga que no le ha pasado, pues yo me quito el sombrero. Pero, y bueno, pues pasas un mal rato, claro que sí. Pero bueno.
¿Y el procedimiento qué es? ¿Qué avisar al cliente de que ha sido localizada y poner a otra persona a hacerlo de otra forma?
Eso es, cambiar la estrategia. Si eso se produce al final del caso, cuando ya tienes mucha información, pues bueno, pues igual no hace falta. Y si es a mitad del caso, al principio, pues cambias estrategia, dejas, como se suele decir, enfriar un poco el objetivo, ¿no? Y vuelves a la carga. Pero eso a veces pasa, no somos infalibles, claro.
Uh-huh. Arantxa, es un trabajo apasionante, lo parece. ¿Volverías a ejercer de investigadora privada si volvieras a empezar?
Sí, yo sin duda. Mi caso es vocacional y es, ¿cómo definirlo? Es muy bonito. Es muy bonito, conoces a mucha gente distinta, cada caso es diferente, tiene su parte mala, esas esperas para, como digo yo, un minuto de gloria y a veces menos, ¿no? Pero es muy bonito y además tienes la sensación, y así es, de que ayudas a tu cliente, porque lo que haces es que él pueda luego ejercer sus derechos, ¿no? Y se pueda defender. Y es muy bonito, la verdad. Sí.
Pues ha sido un placer descubrirlo. No sé si recuerdas que despertó tu vocación, Arantxa, o empezó hace tanto que uno no se acuerda.
Bueno, un poco, pues sí que veía muchas series, leía mucho Agatha Christie, mucho, de adolescente. Y yo creo que esto se aprende, como todo, pero también tiene parte de innato.
Pues leer siempre es bueno, porque nunca sabes hacia dónde va a depararte el futuro y puede que encuentres ahí tu vocación. Arantxa Busto, de Investigaciones Privadas Nord, Detectives Privados en Donostia, muchísimas gracias. Es que recasco, ha sido un placer charlar contigo, como siempre.
Zuei, Berdin. Agur. Es que recasco. Agur. My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner. Squawked about my supper, then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my...
Así cerramos el programa por hoy. Volveremos mañana a partir de las 9. Ayo.
I didn't have so many, but I had a long, long ways to go. Thank you.
La Crónica Negra en Radio Euskadi ya tiene podcast. Se llama Gambara Negra. Un territorio en el que podrás recuperar, seguir, descargarte o compartir los casos que analizamos en el programa en nuestra mesa de especialistas. Desde los más actuales al True Crime. Las pruebas hablan, te contamos lo que dicen y colgamos novedades después de cada programa. Engánchate a Gambara Negra desde la página web de Gambara o clicando Gambara Negra en ITV Podcast. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación, te espera en El Lado Oscuro.